Señor le dio la visión también de poder levantar iglesias filiales en todo el país, como también los colegios, los liceos cristianos. Pues ahora él está como el director de misiones mundiales de los Estados Unidos, y le toca viajar por todas partes del mundo. Creo que es el hombre que más platillos típicos ha comido en todas partes donde llega, ¿verdad, hermano? Pero bueno, sobre todo la bendición de su vida, su ministerio, la predicación, cómo Dios lo usa de una forma especial, y para nosotros es una bendición y un orgullo también tenerlo con nosotros, hermano. Dios lo bendiga, hermano Juan.
Muchas gracias, Pastor Lisandro, y Señor bendiga a cada uno en esta mañana. Qué bendición verles, qué bendición estar en la casa del Señor. Y sinceramente, cuando el avión va aterrizando en territorio salvadoreño, comienzo yo a sentir una alegría especial. Y así lo sentimos hace algunos días cuando arribamos al país. Sinceramente, yo tengo un gran aprecio, amor por sus pastores, que los conozco, algunos de 5 años de edad, otros quizás todavía menores, Dinita quizás todavía menos que 5. Y qué bendición ver cómo Dios los ha prosperado, cómo Dios los ha bendecido, la extensión de la obra de Dios. Yo he oído escuchar a predicar al hermano Lisandro en Buenos Aires, en otros lugares del mundo, y todo el mundo admirado, ¿verdad? Sí, le digo, sí, yo estoy de acuerdo. A ver. Y sinceramente, amistades que desde hace años, por muchos años, Dios nos ha permitido y poder renovar esas amistades. Hermanos Benner, Dios los bendiga. Qué bendición verles. Se ven más jóvenes cada vez que vengo. Me van a dar la receta. Hay una pastilla quizás que están tomando. Y veo a muchos hermanos Neto, Dios lo bendiga. Amén. Y así otros hermanos que desde muchos años nos conocemos. No les voy a decir cuántos porque ustedes se ven tan jóvenes, ¿verdad? Y no quiero dilatarlos. Qué bendición, hermanos. Es una bendición conocer a Jesús. Es una bendición formar parte de esta familia cristiana. Alrededor del mundo estamos en 212 países. Son 20 países más de los que hay en las Naciones Unidas. Calculamos que tenemos más de 8,000 misioneros de la Asamblea de Dios en diferentes países del mundo, contando los de aquí y de otros países, juntamente con los de Estados Unidos, llega más o menos a los 8,000 misioneros en lugares muy difíciles. Y vimos un ejemplo en esta mañana de hermanas que van a la India, un lugar sumamente difícil. Pero el Señor no nos dijo que fuéramos solo a los lugares fáciles, sino que nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es lo que se está realizando. Estamos viendo, hermanos, un movimiento tremendo, especialmente en el continente del África. Un crecimiento pero admirable. Y así a través del continente y aún aquí en el país. Yo leí una encuesta, un estudio de la UCA. Me parece que es bastante fidedigno, y ellos dicen que el 35% del país es cristiano evangélico. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Y por eso damos gracias a Dios. El lunes pasado fuimos a San Francisco Gotera y la obra de Dios allí está prosperando. una hermosa iglesia con un colegio muy, muy bien formado y en todo sentido trabajando muy bien. Y así en los confines de la República hay testimonio de la obra y la gracia de Dios. Bendito sea su nombre. Uno de los temas, hermanos, que quizás más nos preocupa como cristianos es el tema de la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Cuando estudiaba en el seminario, algunos de los estudiantes nos poníamos a discutir temas. ¿Que por qué Dios no sana a todos? La pregunta era si la sanidad está en la expiación o no. Y grandes argumentos, hermanos, de jóvenes que no sabíamos nada. Pero nos poníamos a discutir de todos modos. Y a través de los años ese tema me ha interesado mucho porque como pastor uno tiene que responder a esas preguntas. El evangelista entra y sale, él da su predica y se va, pero el pastor se queda, ¿verdad?, con la realidad. La vez pasada yo les conté de mi experiencia con cáncer hace 12 años, casi 13 años ahora. Y yo no entendí por qué me llegó el cáncer, cómo Dios lo permitió. Esas son cosas que uno no entiende. ¿Por qué? Y ustedes han pasado por circunstancias similares. Voy a preguntar en esta mañana, solo por curiosidad, ¿cuántas personas han tenido cáncer o tienen cáncer en este momento? Levanten la mano. Sí, no, sí, varias personas, sí, gracias. Bueno, saludo a mis colegas. Y ustedes comprenden lo que es, lo que provoca en la vida, las preguntas, las dudas. Si no tiene que ser cáncer, puede ser otra cosa, ¿verdad? No entendemos por qué a veces se muere un ser querido o joven en plenitud de vida, y otras cosas que suceden y el mundo no entiende. Y hay personas que dicen que, bueno, ¿cómo es eso? ¿Que dónde está Dios en estas circunstancias? ¿Dónde está Dios cuando hay problemas así? Cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos, cuando hay guerras y todo esto, ¿dónde está Dios en eso? Quiero, hermanos, en este pasaje que vamos a repasar en esta mañana, en San Juan capítulo 5. Este es el pasaje que cuando en el seminario hacíamos estas preguntas, el Señor me dirigió a este pasaje y vi la respuesta total a esta pregunta de la soberanía de Dios. Porque fíjense bien, hermanos, que en ese tiempo los y todavía hay quienes lo dicen, que si uno no sana es porque uno no tiene fe, porque uno tiene pecado en la vida. Bueno, hay una serie de cosas, ¿verdad? Son reglas humanas que se ponen como para decir, bueno, no tengo yo la culpa, yo oré por usted y no sanó porque usted tiene pecado, porque tiene falta de fe o lo que sea, ¿verdad? Y creo que es un error echarle la culpa a las personas, porque hay personas muy piadosas, personas muy consagradas a Dios, que por alguna razón u otra no sanan. No sanan en el momento, puede ser que después. Y hay casos de personas no tan piadosas que sanan. Y ¿cómo es esto? Es que uno llega a creer que es por algún mérito, alguna obra propia, porque esa es la tendencia humana, ¿verdad? De creer que uno puede hacer mérito para alcanzar la gracia de Dios. Algunos dicen, voy a ayunar tres veces y voy a hacer dos vigilias y Dios estará obligado a sanarme o a contestar mi oración. Quiero decirle, hermano, que Dios no es negociante. No tratemos de negociar con el Señor porque Él es Dios. No tiene necesidad. No tiene necesidad de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestro dinero. No tiene necesidad de nada de eso. Él es soberano, Dios soberano. Él nos ama, por supuesto, y porque nos ama nos da toda buena dádiva. La gracia de Dios, hermano, es algo incomprensible, a menos que nosotros lo aceptemos así. Un favor no merecido. Llegamos aquí al templo en este segundo culto, no porque nosotros hayamos hecho méritos para alcanzar su gracia, sino porque Él es bueno y lleno de gracia y bondad para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad, el privilegio de acudir a Dios. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de acercarnos a Dios. Ejemplo, el Evangelio, donde vamos a leer según San Juan, él dice, Juan dice, yo, que es el discípulo amado del Señor. ¿Solo él lo dice? No lo dice San Mateo, no lo dice San Marcos, no lo dice San Lucas. No lo dice nadie, ni el Señor lo dijo. Pero él dice que es el discípulo amado. ¿Y quién le quita? Si él quiere ser el discípulo amado, allá él. Lo mismo, cada uno de nosotros tiene el derecho de ser el discípulo amado. ¿Usted quiere ser el discípulo amado del Señor? Tiene libertad de hacerlo, el Señor no lo va a rechazar. Al contrario, el Señor lo invita a que participe de su bendición. Así que el acercarnos o no acercarnos a Dios no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestro deseo, como lo vamos a ver en el pasaje. Y en todo esto, hermanos, la idea, lo que confunde a muchas personas es que queremos adaptar a Dios a nuestro criterio, a nuestra inteligencia, a nuestra forma de pensar, y eso es imposible. Si llegáramos a entender todo eso, o seríamos Dios, o rebajaríamos a Dios a nuestro nivel. Fíjense bien, hace años, cuando pastoreaba aquí en el Centro Evangelístico, una persona que había asistido un par de veces a la iglesia, la fui a visitar, y me habló de su santo favorito. Pero me dijo, hoy lo tengo en el clóset. Tengo castigado porque no me ha contestado mis oraciones. Bueno, ¿qué clase de Dios es ese, verdad? Que lo vamos a castigar cuando queremos, que lo vamos a mover de un lado al otro, que tiene que formarse a nuestro criterio. No puede ser, entonces no es Dios. Para ser Dios tiene que ser más grande que nosotros, más sabio que nosotros. Él es todopoderoso. Él sabe todas las cosas, el principio y el fin. En todo Dios es lo máximo, como dicen los jóvenes. O no sé si todavía dicen eso, porque yo ya pasé como a tres generaciones. La verdad es que en este pasaje vamos a ver algunos de esos aspectos de la soberanía de Dios. Leamos capítulo 5 de San Juan. No se aflijan que el mensaje no va a ser tan largo como la introducción. Bueno, ya están preocupados. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Fíjense bien un caso. Jesús llegó al estanque de Betesda, donde había muchos enfermos. Ahora hay un misterio que yo no se lo voy a poder explicar. La Biblia lo dice, yo lo creo. Pero dicen que un ángel descendía a cierta época del año, agitaba las aguas, y el primero que entraba a las aguas se sanaba. Sencillamente decía. Algunos dicen que era cultura, que era sospecha, no sé, ¿verdad? Pero la Biblia dice que así sucedió, así que yo lo acepto así. Jesús vio a un hombre, fíjese, que el estanque estaba rodeado de enfermos. Dice, cojos, de toda clase de enfermedad. Pero el Señor puso su mirada en solo uno de ellos. Y dice, vio que este hombre tenía 38 años de enfermo. Y lo señaló a él para recibir la bendición. De lo que leemos aquí, los demás se quedaron ahí a la orilla del estanque, esperando la agitación del agua. Pero este predilecto, Jesús le habló y le dijo: ¿quieres ser sano? Ahí es donde entra la voluntad humana. La gracia de Dios es universal, es para todos. Pero nosotros tenemos que usar del libre albedrío, de nuestra voluntad, para recibir las bendiciones de Dios, porque Dios no nos va a obligar. Porque entonces ya no es amor. Él nos da la opción de pedir, nos da la opción de acudir a Él, de creer en Él. Pero fíjese bien, en este caso, el hombre no tenía fe, obviamente no tenía fe, ni sabía quién era el que le hablaba. Porque en su respuesta lo vemos: no tengo quien me meta al agua, dice, punto. No tenía fe, no tenía quien por él, no tenía amigos. Imagínense, hermanos, que este hombre tenía 38 años de edad, de enfermo, no sabemos cuántos años de edad. No tenía ni siquiera un amigo que le prestara 5 minutos para meterlo al agua. Imagínense la condición de este pobre hombre. Y voy a referirme, hermanos, a algo muy importante. Primero voy a hacer relación a nuestra vida y después a la ayuda del Señor. Hay mucha gente en el mundo, las tres hermanas que estuvieron aquí, que van a la India, van a prestar sus vidas, van a prestar sus vidas a comunicar a las personas donde ellos van en la India, de que hay quien las pueda meter al agua, o sin necesidad de meter al agua, que puede resolver su situación, que es todavía mayor, más importante. Y en la vida, hermanos, Dios nos da muchas oportunidades de darle la mano a un prójimo, a veces sin saber cuáles serán las consecuencias. En 1962, algunos no habían nacido todavía, pero en 1962 yo regresaba del interior del país. Era como la medianoche. Me detuve para un semáforo, de los pocos que habían en la ciudad en ese entonces. Y vi a un muchachito, calculo de 5 o 6 años, vendiendo periódicos. Y dije, ¿quién compra un periódico a la medianoche? Bajé el vidrio y le pregunté al cipote, ¿cuántos periódicos tienes? Le dije. 3, me dijo. Te las compro, le dije. Por unos pocos centavos alegré la vida de este chiquillo. Sale corriendo, supongo que para su casa. supongo que no podía regresar antes de vender todos los periódicos. Y dije, qué fácil fue alegrarle la vida a este pequeño. Pero entre más pensé, dije, mañana va a tener un bulto de periódicos y va a comenzar nuevamente la vida de vender. Y quién sabe si va a haber un buen samaritano que llegue a la medianoche para comprarle los periódicos. Y entonces mi corazón dije, tiene que haber otra solución. Tiene que haber otro remedio para estos muchachos, limpiando zapatos, vendiendo periódicos, limpiando parabrisas y defendiéndose como podían para ganarse unos pocos centavos. Y el Señor puso en mi corazón el de los liceos cristianos. No, no se llamaban liceos cristianos porque no teníamos nombre. Pero recogimos 81 alumnos, algunos como este niño, no él, porque a él no lo volví a ver, pero niños como él. Y se comenzó esta obra. No voy a decir, hermanos, que con mucho éxito, porque no, fue un gran sacrificio. Mi esposa le puede decir que a veces, día de pago, yo me acostaba en el piso de la casa a pedirle a Dios, Señor, manda rápido porque mañana es pago. Y cuando el Señor no contestaba a tiempo, teníamos que ir a hacer préstamos. Yo creo que hay hermanitos que cada vez que me veían, decían, ay, quiere el hermano Juan hacer un préstamo. Había un hermano de la misión centroamericana, un hermano que fue de tanta bendición. Tenían una gasolinera ahí por la Segunda Avenida Norte. Y a él le tocaba verme en los viernes, antes del pago, antes de los pagos, ¿verdad? Y siempre cuando él podía me ayudaba con algún préstamo, siempre se lo pagábamos, pero era en realidad, hermano, el esfuerzo fue grande en esos primeros años. Pero fíjese, hermano, que eso se multiplicó y voy a pasar muchos años. En el año 2003 celebramos los 40 años de los liceos cristianos, lo celebramos aquí en el Estadio Nacional Flor Blanca. Con mi familia estábamos ahí frente a una multitud, no pudieron entrar todos los ex alumnos, estaban afuera muchos otros que están fuera del país o en fin, no se dieron cuenta o no pudieron venir. Se calculó en ese tiempo que más o menos 800,000 niños y jóvenes han pasado por las aulas de los liceos cristianos hasta esa época. 800,000. Gloria a Dios. A esos exalumnos yo los veo por todos lados. Casi no hay iglesia que yo visite en Estados Unidos que no se me acerque a alguien. Ay, hermano, yo soy exalumno, no sé si usted me acuerda. Claro que yo no me acuerdo, ¿verdad? Al principio trataba de fingir un poquito, pero ya dejé eso. Mire, hermano, algunos en la NASA, otros en diferentes lugares de importancia en Estados Unidos, fuera del país, fuera de Estados Unidos. Tenemos un misionero en el Japón que se llama Juan Carlos González. Quizás es el único González en el Japón. Pero es producto de los liceos cristianos. Estudió desde kinder hasta graduarse como bachiller. En las Islas Filipinas, una hermana se acercó a donde estábamos dando conferencia en la ciudad de Baguio y me dijo, hermano, yo soy exalumna. No me diga, ¿qué ando haciendo por las Filipinas? No, hemos venido aquí a la conferencia, pero somos misioneros en Níger. Ustedes los conocen, ¿verdad? Porque aquí tienen familia, Juanita y Rodrigo. Juanita estudió en los liceos. Y así por todos lados, hermanos, no digamos fuera del país, sino que aquí mismo. Manadinita, hace No recuerdo, un par de años que estábamos aquí, estaba enfermo su papi. Estaba en el hospital del seguro. Yo pregunté porque las horas de visita ahí no concordaban con mi horario, porque yo tenía compromiso de esas horas. Entonces dije, ¿será posible que yo pueda llegar a fuera de la hora de la visita? Sí, lo vamos a arreglar. Cuando llegué ahí me esperaba un médico. Hermano Juan, me dijo, Dios lo bendiga. Uno inmediatamente identifica, ¿verdad? Soy exalumno, me dijo. Qué bueno. Qué bueno tener una persona aquí. Ah, no, me digo, yo soy uno de tantos, me dice. El médico que atiende el hermano Cristóbal también es de mi misma promoción, es médico aquí. Y me dijo, el director del seguro es también exalumno. Ay, gloria a Dios. Uno no sabe, hermanos, qué influencia puede tener darle la mano a un niño que vende periódicos. El impacto. Y que toda la gloria sea para el Señor, hermano. Yo no cuento esto para nada más que para darle gloria al Señor. Aquí están los esposos Benner que también vinieron a dar la mano. Tienen hogares donde atienden a niños huérfanos. Y aquí hay muchas personas que estoy viendo que también han dado la mano en diferentes formas. Esta iglesia ha captado la visión, no solamente en fundar filiales, no solamente en enviar misioneros, ustedes lo oyeron, no solamente en fundar colegios también, gloria a Dios, porque no nos interesa el nombre del colegio, hermanos, nos interesa el ministerio, nos interesa que la vida de jóvenes, de niños, son afectados por la gracia de Dios, no solamente en el saber seglar, sino en lo espiritual. Y es sumamente importante, hermano, y yo podría pasar el resto de la mañana contándole casos de cómo a veces un acto pequeño ha tenido un impacto tremendo en un país o en una sociedad o una cultura. Y creo, hermanos, que si todos nosotros prestamos atención a esas personas que están junto al estanque de Bethesda, junto a la orilla del estanque, y le prestamos la mano, vamos a ver no solo cambios pequeños, sino que grandes cosas se está haciendo para el Señor. Ahora volvamos al ministerio del Señor en nuestra vida. ¿Cuántas veces en la vida nosotros estamos igual que al paralítico junto al estanque y no tenemos quien por nosotros, espiritualmente hablando? ¿Saben, hermanos, que hay momentos en la vida cuando parece que nadie entiende nuestra situación, nuestro dolor, nuestra situación, nuestra crisis? Ustedes han hablado con personas muchas veces de mucha confianza, que ustedes le tienen gran respeto y amor, que usted le cuenta su pena y ellos están mirando de un lado para el otro, se da cuenta uno inmediatamente que no se están concentrando en nada y digo, bueno, es que estoy perdiendo el tiempo. Y cuántas veces, hermanos, en ese momento cuando usted necesita quien le meta al agua o quien resuelva su situación, parece que nadie comprende, nadie entiende exactamente. Yo tengo buenas nuevas para usted. Esta mañana Josué es un estanque. Es el estanque, no Bethesda, el estanque Josué. Y ha venido Jesús. Gloria a Dios, porque dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Jesús ha venido. Su momento ha llegado, porque Jesús nos ve con compasión. Y dicho sea de paso, que hay una diferencia entre lástima y compasión. La lástima se siente y sigue uno su camino, no hace nada. Pero cuando hay compasión se hace algo para resolver. Y bendito sea el Señor que Él vio a este hombre con compasión. Claro, él tenía el poder para sanarlo, él tenía el poder para cambiar su vida, que lo hizo. Y él tiene poder para cambiar su vida. Él tiene poder para cambiar su situación. Él tiene poder para sanarlo, él tiene poder para redimirlo, él tiene poder para resolver cualquier situación que usted haya traído a este segundo culto en esta mañana. Ah, alguien dirá, pero solo sanó a uno. ¿Y qué garantías hay que me va a sanar a mí o que va a resolver mi situación? Bueno, eso dejémoselo al Señor. Lo que sí sabemos es que Él siempre nos oye y que siempre contesta, posiblemente no en nuestro horario, posiblemente no así en la forma que nosotros lo deseamos, pero Él siempre contesta porque esa es la promesa de Dios. La buena nueva que quiero dejar con ustedes en esta mañana es que Jesús ha venido al estanque Josué y que Él está viendo con compasión. Gloria a Dios. Compasión para cada uno de nosotros. Dependiendo de la necesidad que usted tenga en esta mañana, Él tiene el poder para resolverlo. Él es el soberano Dios, el que ha ministrado a nuestras necesidades tantísimas veces. Que tuviéramos el tiempo para que cada uno de ustedes viniera a testificar lo que Dios ha hecho en su vida, sería de tener varios días para escuchar lo que Dios ha hecho en sus vidas, en su ministerio. Pero suficiente, hermanos, con saber que la promesa de Dios es que Él está en nuestro medio y que Él está dispuesto a ministrarnos. El Señor le dice, ¿quieres ser sano? Es que tenía él que poner de su parte, no tenía fe, no sabía quién le hablaba, pero sí quería ser sano. Y él lo dice, no tengo quien me meta al agua. Nosotros tenemos quién. Gloria a Dios. Tenemos quién. Y en el caso de él no es necesario meternos al agua, porque él lo puede hacer sin la agitación de las aguas naturales. Yo testifico que sí, Él lo ha hecho en mi vida. Yo le prometí al Señor, después de esa experiencia que tuve, que yo no iba a predicar otro mensaje en mi vida sin que Jesús fuera el tema principal, sin que Él fuera el centro, porque, amados hermanos, Jesús es nuestra razón de ser. Jesús es nuestra razón de ser. Jesús es lo principal. No estamos hablando aquí de asamblea de Dios, ni de Josué, ni de nada de esas cosas. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Todopoderoso que vino a este mundo para demostrarnos el amor de Dios y que dio su vida en la cruz precisamente para redimirnos y para cambiar nuestras vidas, para que cuando nosotros acudiéramos a Él pudiéramos recibir el beneficio de su obra a nuestro favor. Gloria a Dios. Él es el Jesús del paralítico en el Nuevo Testamento y es el Jesús del siglo XXI que ha venido a esta mañana a preguntarnos, ¿quieres ser sano? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres recibir lo que Él tiene para ti? ¿Quieres el beneficio de su salvación, de su obra benéfica en nuestras vidas? Esa es la pregunta. ¿Quieres? Él no va a obligar a nadie. Está en usted decidir si quiere o no quiere. Y la bendición es para usted si usted quiere. Oremos. Buen Señor, una vez más confesamos que no tenemos mérito en nosotros para merecer tu gracia, tu bondad. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí en esta mañana. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por el gran ejemplo de tu palabra. Tú viste a ese hombre sin fe, sin buenas obras, sin un amigo, siquiera un amigo. Sentiste compasión por él y lo sanaste. Con solo decir, levántate y anda, resolviste la situación de 38 años. Y Señor, en esta mañana confesamos nuestra necesidad de ti, confesamos, oh Dios, nuestra necesidad de tu poder, de tu gracia. Confesamos nuestra propia impotencia ante muchas de las situaciones de esta vida. Creemos, Señor, aceptamos tu soberanía, aceptamos que tú haces las cosas a tu manera porque eres Dios. Y nosotros aceptamos, Señor, que en tu soberana voluntad las haces bien. Aunque en el momento no lo entendamos. Y Señor Jesús, pido que en esta mañana podamos responder como Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Que nosotros podamos responder con toda confianza en ti. Sí, yo necesito a Jesús, necesito su poder, necesito su gracia en mi vida. Y voy a preguntar en esta mañana, mientras siguen orando, ¿cuántas personas quisieran decir, hermano, realmente yo necesito a Jesús en esta mañana? Necesito la obra redentora de Jesús, necesito su gracia, el perdón de pecados, necesito el cambio que Él ofrece. Y usted quiere en esta mañana que oremos por usted, levante su mano y puede bajarla inmediatamente. Dentro de unos momentos vamos a orar por usted. Sí, gracias, Dios lo bendiga. Sí, gracias, gracias. Allá afuera es difícil ver, pero usted puede levantar la mano. Sí, gracias, 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 sí, muchas gracias. Aquí adentro, en la planta baja, sí, gracias, sí veo su mano. Dios lo bendiga, sí, Dios la bendiga. Arriba en el balcón. Quisiera preguntar también cuántas personas aquí en esta mañana dirán, yo ya conozco a Jesús, camino con Él, pero estoy pasando una crisis de enfermedad, una crisis espiritual, una crisis en el hogar, económico, lo que sea. Y usted necesita que el Nazareno venga a su vida y que toque su vida en esta mañana. Levante su mano y también vamos a orar por ustedes y Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Yo voy a pedir que nuestro pastor venga a dirigirnos en el resto del culto. Dios los bendiga. Adelante.